¿Te gusta correr por etapas? ¿Buscas reto para este año? Tres días Trail Ibiza 2024. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre tienes una parada en la Isla de las Fantasías con cuatro distancias: ultra, maratón, media maratón y 10 kilómetros, a las que acompañar con una carrera nocturna por la ciudad amurallada y terminar el domingo por las calas paradisíacas de Ibiza. Corre y benefíciate de las ventajas de ser de los primeros inscritos. www.3diastrailibiza.com. Centro Equilátera es la nueva apuesta por tu salud y rendimiento en Valladolid. Nutrición especializada, fisioterapia manual avanzada, readaptación físico-deportiva, entrenamiento, psicología, pilates. Todos los secretos que necesitas saber en tu planificación alimentaria y estrategias nutricionales de la mano de Fernando García Oliveri, nutricionista deportivo, para maximizar tu rendimiento en competiciones. Y si no eres de Valladolid, tu plan nutricional en www.centroequilatera.com, en el mail info@centroequilatera.com o en el teléfono 690-212-562. Déjate asesorar por los mejores profesionales. Scientific Nutrition te ofrece Trail y Nutrición.
Bueno, tenemos segunda parte de Trail y Nutrición con Fernando García Oliveri. ¿Qué tal, Fernando? ¿Has sobrevivido?
Hola.
¿No?
Sí, he sobrevivido ayer a Arganza, que bueno, hizo muchísimo calor, por lo menos a estas alturas de la temporada, y eso lo dificultó bastante. Ya sabiendo que llevaba poca carga de entrenamiento y al final sabía que iba a penar, pené más de la cuenta, un poquito.
Buah,
más.
Es que de todas maneras el calor, cuando me pusiste, estuvimos hablando por WhatsApp, estuve hablando con Fernando y me dijo más de 5 horas de carrera, es decir, que llegaste a la meta de...
Pues empezó a las 9, pues a las 2 y pico de la tarde.
Nada, eso nada más que pasase de las 12 de la mañana, eso iba a ser un penar las dos últimas horas,
sí,
horribles.
Sí, horrible, fue mucho calor. Creo que a lo mejor... pues es una carrera a lo mejor que podría empezar quizás un pelín antes, sabiendo la distancia que tiene.
Lo que pasa es que si piensas en los que vienen de fuera y no hacen noche, ¿qué es lo que piensa? Que además que es Soria, la carretera de Soria, tal y como está comunicado.
Mira, ¿te acuerdas que te dije que la hice anteriormente, que a ver si habíamos coincidido? Fue en 2019, que lo estuve mirando el otro día.
No, yo no he ido tanto. Yo creo que no voy desde 2018, 2017.
Pues ahí hizo un frío, todo lo contrario, macho. La de 2019,
¿había nieve?
Sí. Sí, había nieve.
Es que fíjate qué contrastes, para ser el mes de abril. Sí. Mario Vara, Scientific Nutrition, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Ahí por Sevilla en abril nieve no, ¿no?
Aquí no, aquí ya yo creo que ya nos hemos olvidado del frío hasta noviembre, diciembre. Yo creo que ya...
Sí, sí.
Lo que pasa es que ahora en verano tendréis ahí...
¡Buf!
Claro, eso es lo que tiene. Esta ciudad es maravillosa, pero tiene 3 meses en cuanto a lo climatológico que no son buenos, pero el resto del año es un clima maravilloso. Pero bueno, ahora viene el verano, habrá que sufrir un poco, pero bueno, hay que hidratarse bien, sobre todo aquellos que vayan a hacer deporte.
Eso te iba a decir, mete la cuña por donde puedas. Ahora,
claro,
escucha, por la noche y en la Feria de Abril también tendrás que ir repartiendo geles, ¿no? ¿O no?
Bueno, algunos las arrastran más que Jerez, el no crack. Yo he visto que le aparecen los calambres cuando va llegando la madrugada. Pero bueno.
Ay, que me muero con el Locram.
Hombre, ¿verdad? Alguno te cogería algún gel a las 5 de la mañana.
Sin duda.
Con una hipoglucemia ahí del alcohol, alguno te la cogería, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno.
O un chicle de cafeína para aguantar un ratico más, ¿no? Bien, pues sí.
Que la gente se lo pase bien con responsabilidad y ya está.
Mario, te pregunto porque ya tengo un oyente, no sé si te lo contaba a micrófono, ya no sé con quién hablo, a título privado, abierto, no sé. Tengo un oyente que además es uno de los finalistas y ganadores del juego Axis del Calamar del pasado año, Eric Priego, el corredor catalán, que se hizo la Trail Cat de Cataluña y ya me escribió a título personal. Y me dijo que los chicles muy bien, que pegan un subidón, pero que hay que hacer de alguna manera que se mantengan más tiempo. Y le dije yo, digo, bueno, que estos son chicles de cafeína, que no es que te estés metiendo un gel, claro.
Sí, yo creo que lo comentamos en el anterior programa, efectivamente, al final es el chicle es un aporte puntual, es una forma distinta de introducir la cafeína en el organismo, porque bueno, hay gente que no prefiere tomar pastilla o ya ha tomado distintos geles y es un método más para incorporar cafeína, que bien es cierto que si la prueba es larga, pues cada uno ya se regula y sabe la cantidad de cafeína que va a necesitar conociendo su cuerpo y su organismo y a partir de ahí pues puede eso o tomar otro chicle perfectamente, que además lo bueno que tienen estos chicles es que por 100 en cada unidad contiene 100 miligramos de cafeína, que creo que eso no lo hay en el mercado, y luego pues o un gel o una gominola, bueno, ya el protocolo que cada uno quiera seguir.
Escúchame, no te pienses tú que te lo cuento esto como para ser reiterativo y para meterle la cuña a Eric Priego, que seguro que le gusta. Es porque los he utilizado yo este fin de semana en bicicleta, y resulta que tenía una gastroenteritis de caballo y he salido a competir de las 3 días, anda, dos... Y he utilizado el chicle porque, claro, no quería meter en el estómago gel ni nada. Y muy bien. Y es decir, yo no he tenido esa sensación, sino que el subidón ha sido inmediato.
Claro, es que se sube sublingual, ¿no? Y al final a los 5 minutos ya lo tienes...
Pues sí, yo no sé si 5 minutos, pero la sensación ha sido decir, esto funciona.
Sí.
A los 5 minutos está asimilada la cafeína. Sí. Además tiene un sabor a hierbabuena bastante...
Sí.
La cafeína, lógicamente, es amarga y tiene un amargor, pero tiene un sabor a hierbabuena muy aceptable y ya te digo, además, cuando empieza a aparecer ese amargor propio de la cafeína, ya han pasado los 5 minutos de asimilación de la misma, entonces, con lo cual, pues puede uno tirarlo o bueno, si lo quiere mantener, lo mantiene.
Bueno, pues que no es por regalarte los oídos, pero que en este caso el producto, diciéndote el contra, que no es una cosa muy duradera,
no.
Que es lo que yo le decía a Eric, bueno, hombre, tendrás que meterte luego un gel o lo que sea, que el chicle es para lo que es, claro. Pero que a mí, por ejemplo, en mi caso, este fin de semana que busqué fórmulas para no tener que meter nada en el estómago, de lujo, ¿vale? Así que un 10 para los chicles. Queríamos hablar, ¿has probado el gel de Scientific Nutrition este fin de semana en Arganza?
Sí, el de cafeína.
Vale.
El de cafeína, le probé el otro día entrenando y bueno, ya
enséñalo si quieres el que es.
Sí, este, creo. El de los rojos. Este fue el que probé.
¿Qué tiene?
Bueno, pues tiene maltodextrina fructosa en el rango que ahora todo el mundo se mueve, 1,08, y luego tiene 80 miligramos de cafeína. Bueno, y la cantidad de carbohidratos que tiene es de 50, redondeando. A ver, es un poco untuoso a la hora de tomarlo. Es verdad, ¿sí?, que tienes que tomarlo a lo mejor de un par de veces. Hay otros que quizás son un poco más líquidos, uh-huh, pero es verdad que no llegan a mejor a 50, se quedan en 45, una
más
cosa
pequeño,
así.
Sí.
Sí, se quedan un poquito menos de carbohidratos. Pero el sabor es agradable y luego claramente el chute que te da es elegante, ¿no?
¿Utilizaste uno y cuándo?
Pues yo creo que estaba por el kilómetro 22-23. Era ya más de la mitad de la carrera, estaba por la zona del cañón y decidí tomarlo ahí.
Zona llana ya.
Sí, uh-huh. Zona llana. Pero vamos, ya estaba penando, ¿eh? O sea, sí. Me daba igual ahí ya con los geles que te tomes y todo, ya, ya no es una cuestión de nutrición, es una cuestión de entrenamiento. Y lo estaba combinando a la vez con un hiperdrink, uh-huh, ¿vale? Con una solución más deportiva, también con la maltodextrina fructosa 1,08, que lo llevaba en uno de los bidones.
En uno de los bidones. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esto, Mario?
Pues mira, bien, como dice Fernando, es verdad que es un gel que nos demandaba mucho porque, bueno, teníamos la versión anterior que lo seguimos manteniendo, ¿vale? Que es el Gel Plus, ¿vale? Es un gel que tenía por toma 35 gramos de carbohidratos. Y es verdad que para estas pruebas de resistencia tan largas, pues nos demandaban un gel con que llegara a esa cantidad de 50 gramos de carbohidrato y por eso lo hemos lanzado, ¿no? Al final nosotros ya tenemos una gama de geles muy amplia que al final, bueno, pues ya cada uno elige el que mejor le viene o el que más le conviene en función de la prueba o de la actividad que vaya a realizar. Y evidentemente, pues este, lógicamente, no es tan acuoso ni como el resto de geles que nosotros o intentamos siempre o destacamos por hacer unos geles que no necesite luego de beber agua, ¿vale? Para asimilarlo, sino que sean ya de por sí acuosos. Lo que pasa es que, lógicamente, pues, al tener 50 gramos de carbohidrato y en un formato de 70 gramos de gel, pues no tiene esa acuosidad que encontramos en el Energy Gel o en el Hidrogel, que ese también ya hablaremos de ello, pero...
Sí,
pero
aquí está, ahora, de hecho lo tengo aquí, de 45 gramos.
Claro, pues, ahora que viene el verano, en el deporte profesional, ciclismo, en el fútbol, lo que hacen los nutricionistas o los preparadores físicos es congelarlo. Fernando, que es un profesional de esto, sabe de lo que estoy hablando, lo congelan y se lo dan a los jugadores congelado. Entonces se queda como un polo flash y al final, más allá de la función propia del gel, también tiene una función de termorregulación de la temperatura del organismo que es muy positiva, ¿no? Entonces se suman ambas cosas, la propia función del gel con esa función de regular la temperatura del cuerpo.
O sea que este lo meterías en el congelador para dárselo al futbolista de turno, ¿no?
Teóricamente, al deportista de turno, si le quisiera de esa manera y es capaz de tomarlo durante todo de golpe, pues quizás podría ayudar. Lo que pasa es que es verdad que tomarlo esto... congelado todo de golpe, a lo mejor puede ser un poquito más...
Claro, los ciclistas, por ejemplo, lo que van haciendo lo van tomando a bocaditos, como un flash.
Como un flash.
Se queda como un flash y lo van a bocaditos, pero claro, evidentemente, lógicamente requiere un profesional pues que se lo da desde el coche, el asistente,
claro.
Se lo dan ya congelado. Amateur de... Pues más complicado.
Bueno, yo te digo, escúchame, parece una bobada, pero cada chorrada, no digo cada chorrada, cuando digo chorrada me refiero a que parece una nimiedad o esto que ha contado Mario, yo enseguida he abierto los ojos, he dicho, ¿cómo que congelarlo y demás? Coño, pues esto me interesa a mí porque esto me lo llevo yo para que me lo saquen, incluso si estoy en un avituallamiento, mira, este fin de semana que tenemos Peña Golosa y estoy pensando en un corredor que va a hacer la ultradistancia y le van a hacer un avituallamiento, digo, oye, coño, prepara la bolsa nevera que me lo vas a dar congelado en el kilómetro 40 porque me lo Solana vamos a tener. Y estoy convencido de que la gente se queda con esto. El otro día, acuérdate que te conté lo de la aplicación esa de Strava que te daba los carbohidratos y demás. No sabes la de preguntas que ha habido que qué aplicación era para contestar. Y parecía una bobada, ¿no?, de la conversación. Pues este, por ejemplo, habéis estado hablando un montonazo de cosas súper técnicas y demás que ya verás como la gente pregunta de cuáles son los geles que hay que congelar.
Lo que hay que disponer es un poquito de tiempo, ¿no? Como él dice, a lo mejor que te lo puedan dar, pues si es en este caso la bici, y que lo pueda mantener el ciclista en este caso. Si a lo mejor es un deporte en el que requiere una ingesta rápida y no puede mantenerlo en la mano, a lo mejor es un poquito más complicado, pero en este caso sí que se podría.
Estoy pensando en un avituallamiento de Peña Golosa. Si estás ahí, por ejemplo, que te están haciendo un avituallamiento kilómetro 40 allí, o yo qué sé, en Vista Bella y demás, y te sacan el chisme y te coges el gel.
Y que muchas veces cuando ya estás tomando un gel, vas tomando geles, están ya calientes.
Claro.
Te lo tomas porque sabes que te viene bien, pero
dame esa Coca-Cola fría que tienes ahí con unos hielos que me lo tengo que tomar después del fin de semana que tenemos. Bueno, Mario, un placer haberte escuchado, que nos quedamos aquí con Fernando.
Oye, Muy bien, te vi el otro día muy guapo con el mayo de científico.
Bueno, no sabes tú lo que ha dado de hablar ese mayo de ella.
Te queda bien, un abrazo.
Un abrazo, Mario. Cuídate.
Ya te voy a preguntar, ¿qué le das normalmente? Te lo pregunto esto por curiosidad, aunque te lo pregunto también en privado. ¿Qué le das a un futbolista antes de salir, por ejemplo, el otro día en el campo de fútbol, antes de que salgan? Es decir, algo que sea tan inmediato o tan potente.
Utilizamos los chicles de cafeína, utilizamos geles, utilizamos barritas, luego previamente habremos dado nitratos, magnesio, vitamina C. Entonces, una vez que ya ha calentado, lo lógico es poder darle un aporte de carbohidratos rápido, ya sea con algo de hidratación, isotónico, y luego alguno coge pues algún gel para tener ese punch inicial, ¿no?
Pero escucha, eso antes no pasaba, no se veía. Se lo dije un día a Mario, con la semifinal de la Copa del Rey que juegan el Atleti y el Real Madrid, que veo a... Creo que era Jiménez tomándose un No Crumbs de Scientific Nutrition, y se lo dije, oye, sepas que están tomándose esto y tal. Y dice, hostia, no jodas y tal. Sí. Y el otro día, cuando vi, un jugador del Valladolid tomase también un gel, ¡puf! Nada más salir, que dije, esto no pasa antes en el fútbol. No nos lo daban, de hecho, tampoco.
Claro, al final en el fútbol, ha crecido, yo creo que, en general en el deporte, ha crecido mucho la nutrición. Y bueno, había otros deportes en donde ya estaba bastante desarrollado, quizás sobre todo en el ciclismo, que era un deporte de resistencia en donde claramente era necesario poder mantener el rendimiento durante tantas horas. Pero quizás a mejor deportes pues tan de equipo como baloncesto, fútbol, etcétera, estos deportes pues al final faltaba un poco pues el avanzar, ¿no? Y ya desde hace más o menos 12 años, 15 años, pues bueno, pues ya empezó un poco pues el empezar a incluir más a menudo pues isotónicos, geles, barritas y luego de otra manera innovadora, bueno, pues en este caso pues o congelaciones de geles, etcétera, flash, gelatinas, etcétera, para intentar que el futbolista en este caso o otro deportista pueda llegar a consumir todo lo que se necesite.
Pregunta, por llevarlo al trail, a nuestro deporte, ¿recomiendas por ejemplo antes de salir a una carrera, dices, ese punch que te da de salida, tomarse un gel antes de salir a correr?
Va a depender un poco de cómo te quieras tomar la carrera. Yo siempre pregunto un poco al deportista cuál es su objetivo en esa competición. Si es una competición en la que quiere simplemente pues, ir a entrenar o quiere empezar rápido y luego mantener. A mí, por lo general, también por experiencia personal, siempre me gusta salir con ese punch de energía, de decir, intento ganar ahí un poquito al principio y coger buen ritmo y después ya intentar mantener. Por lo general la gente lo prefiere también así. Entonces yo sí que recomiendo mejor alguna ingesta de cafeína previa para intentar salir pues un poquito
solo
más.
¿Solo cafeína? Porque en este caso lo que te he dicho yo un gel, o tiene que tener algo más. ¿Qué gel podría recomendar?
A ver,
este por ejemplo parece muy potente, ¿no? Para meterse
sí, exactamente. Estos geles de 50 gramos de carbohidratos claramente están más recomendados para cuando ya estás en medio de la competición, ¿vale? Para que en realidad tú puedas oxidar todo el carbohidrato de una manera adecuada. Yo recomendaría sobre todo cafeína. Que quieres tomar un gel, puedes tomarlo, ¿vale? Ese carbohidrato. Pero tú ese carbohidrato lo puedes haber tomado previamente con algo isotónico, con el desayuno previo o como quieras. ¿Que puedes tomar el gel? Sí. Hay gente que le tomo el gel, que le doy gel. Hay gente que prefiere tomar isotónico y luego toma la cafeína, los nitratos aparte. Es decir, el que tomes un gel es independiente de que tengas que tomar también la cafeína, obviamente, ¿no? Pero no por tomar el gel vas a salir también con ese punch de energía a tope, porque tú teóricamente ya has tomado y tienes una recarga de glucógeno suficiente como para tener que necesitar un gel para salir con un push de energía. No sé si me explico.
Perfectamente. ¿Vale? Es decir, si has desayunado bien, por ejemplo, en nuestro caso, que son las carreras suelen ser por la mañana, a no ser que sean los ultras que salen por la noche, debería valerte. Y podrías tomar un suplemento como de cafeína.
Claro, a nivel energético me refiero. Otra cosa es luego que tú necesites que, pues eso, nitratos, cafeína, etcétera, que eso ya va aparte de lo que podría ser el desayuno que tú haces previo a competición,
¿no? Yo el primero que le vi hacer esto, de meterse un gel antes de una competición y no creo que fuese a ganar la carrera, era Gaby.
A Gaby, sí.
Yo creo que se lo vi en una trascandamia, que digo, ¿qué haces? Y dice, no, tomándome gel. Y digo, ¿no te has tomado un café y tal? Y dice, sí. Y digo, ¿qué quieres meterte de cafeína hoy? Y digo, si hace media hora que te has metido un café, te metes un gel ahora, digo, se te va a pegar un chute, Gaby, o luego te va a pegar un bajón.
Gaby, conseguimos bajar mucho la ingesta de cafeína. Joder, en su momento.
Yo cuando le traigo aquí el café es porque sé que te voy al Red Bull. Sí. Con eso te lo digo todo, pero bueno, en fin, es un salvaje. Venga, vamos
aún
a lo...
Aún así decir que hay gente que sí que toma el gel con cafeína antes de salir, porque...
Sí.
Quiero decir que al final combinaciones hay muchas. Y yo, por ejemplo, pues para la maratón de Sevilla lo hice. Antes de empezar la maratón me enchufé ya un gel con cafeína.
Porque preveías que ibas a tener un nivel de exigencia muy rápido.
Y porque tampoco desayuné mucho. Uh-huh. Es decir, yo soy de los que prefiero hacer las 24 horas anteriores muy bien, o 48 horas, dependiendo del tipo de carrera, y la ingesta previa a competición, hacerla justa para que el estómago vaya ligerito.
A mí lo que me pasa es que no me entra en los desayunos la comida normalmente, y sobre todo muchas veces cuando, y yo creo que es una cosa común a casi todos los corredores, imagino que te pasa a ti también, que no tienes todo el fin de semana para pasar 3 días allí concentrado con tu pasta, sino que has terminado, te has tenido que ir para allí corriendo, al día siguiente llegas, no sabes ni dónde vas a poder desayunar, tomar el café. Entonces, normalmente ese tipo de estrés físico-mental se puede suplir, es una solución, ¿no? Tomarse a lo mejor un gel, de alguna manera un salvavidas,
sí,
¿no?
Sí, no, y hay preparados que tú les haces solubles y ya más o menos tienes un aporte de calorías, de hidratos de carbono, proteínas, etcétera, que te puede ayudar previo a competición. Está claro que siempre hay mejores opciones, pero va a depender un poco del contexto que tú dices. Que suele pasar mucho, ¿eh? Al deportista común.
Al común de los que nos están escuchando.
¿Qué hice yo el otro día?
El otro día.
Salí, pum, coche, para allá, dormir,
pero es que,
levantarme.
Pero es que yo conozco muchos más casos de que, bueno, pues por lo menos hiciste noche allí en San Cristóbal. Pero es que yo me acuerdo de una de las últimas carreras que he hecho así, que fue el Truchillas Vizcodillo. Que me dijo mi chica a las 3 de la mañana, oye, que tal, que sí, que no voy a necesitarte, tal y cual. Esto a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, cogerme el coche para marcharme a León desde aquí, desde Valladolid, tal, 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 2 horas y llegar allí. Y dice, bueno, si, es que a mí ahora mismo a las 5 o a las 7 de la mañana no me entra nada en el estómago. Llevarte por el camino, muchos lo habréis hecho, el plátano, un café de estos bebido y demás. Y dices, con esto tengo que aguantar toda la carrera, claro.
Claro, no, al final, pero si tú haces un buen aporte previo a la competición,
claro,
es lo que te permite es poder jugar con esta última ingesta antes de competición y que cada uno se va conociendo un poco cómo tiene el estómago.
Sí.
Ojo, que también es entrenable. Tú también tienes que entrenar el intentar ir a entrenamientos con el estómago un poco más lleno para que el estómago se vaya haciendo. Pero voy a repetir, si tú tienes unos buenos depósitos de glucógeno previos a competición, el único glucógeno que tú pierdes por la noche es el hepático. O sea, que no tienes tampoco una necesidad muy alta de tener que meter una cantidad muy alta.
Y sobre todo, entiendo que depende también de la distancia de la carrera, claro, y demás, claro, porque estás pensando...
Es que hay muchos contextos.
Claro, es que el contexto este de que decide, de bueno, tú es que a lo mejor no comes o no bebes, porque claro, haces carreras de hasta 20 kilómetros. Dice, no, nunca superas las 2 horas y no empieza ahí. Y yo siempre digo lo mismo, digo, pues sí, digo, normalmente si me pasase de las 2-3 horas, posiblemente me tendría que plantear de otra manera todo esto.
Claro, pero claro, al final para eso está el empezar a comer y a beber durante competición.
Claro,
que es,
claro.
¿Cuál es uno de los errores que yo veo frecuentemente en consulta? Que la gente empieza a comer y beber cuando ya empieza a tener un poquito de sed, cuando ya, o sea, y hay que hacerlo ya desde el principio. Uh-huh.
Venga, vamos con las preguntas, pero muy interesante todo esto. Ya veis cómo no tenía nada que ver con lo que íbamos a hacer hoy. Ya hemos abierto, sí, el melón con lo de la congelación. Ya verás el tema que vamos a tener ya con el tema este. Te preguntaba en la pasada semana, México, a través de Instagram. Por cierto, que podéis seguir al Centro Equilátera de Fernando y a Fernando, sí, García Oliveri en Instagram, que han abierto la clínica aquí en Valladolid y que atendéis también fuera de Valladolid.
Atendemos online fuera de Valladolid. Es un centro multidisciplinar de fisioterapia, de entrenamiento, rehabilitación, pilates y nutrición especializada en este caso,
vale,
que tenemos ya no solo deportiva, sino también para trastornos digestivos, patologías a nivel general, embarazo, niños, vale, etcétera.
Pues ya queda dicho. Además vais a ver un anuncio muy chulo que ha hecho también Rodrigo Jiménez con la voz de Gonzalo Martín, que va a empezar a sonar en el programa. Te pregunta México a través de Instagram. Hola, ¿sirve para algo añadir polen a los alimentos, al yogur, por ejemplo, o es azúcar libre?
Vale, el polen, bueno, es un alimento que tiene tanto carbohidratos como proteínas como grasas, por lo tanto no es un azúcar libre en sí, es decir, tiene azúcar libre, pero bueno, tiene bastantes nutrientes, tiene vitaminas, antioxidantes, entonces a lo mejor que añadir azúcar, por supuesto que sí, ¿vale? Que te pueda hacer algo, que pueda ser un superalimento, bueno, yo creo que no creo en los superalimentos, para mí no creo en los superalimentos, creo que
está
es una combinación
ahí,
de...
Has dado otro titular ahí, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo mucho más en ciertos alimentos que tienen un potencial y que tienen un valor nutritivo muy alto, pero no creo en sí que haya superalimentos, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, creo que puede ser un aporte mejor que el azúcar como tal en el día a día, ya que puede tener otra serie de nutrientes y de vitaminas que, bueno, que puede estar bien. Veamos que su valor nutritivo del polen pues andará parecido como el del azúcar, unas 300, 400 kilocalorías, que dependerá un poco del polen que coja.
Te pregunta Irilau también, ¿las pastillas de cafeína pueden llegar a deshidratar o causar molestias estomacales?
Pueden llegar a causar molestias gastrointestinales si te pasas de la dosis. Al final hay una dosis a partir de la cual, pues claramente en el estómago puedes llegar a tener problemas. Pero vamos, eso puede ser con pastillas de sales de cafeína, como con la cafeína en geles, como la cafeína con café. Uh-huh. Que también tendrías que tomar bastante cantidad, la verdad.
A ver, te estoy buscando las preguntas que te han dejado en el club de Strava, porque como tenías muchas y además han llegado incluso después de que estuvieses aquí el martes.
Ah, ¿sí?
Sí, no sé si las tienes tú por ahí, a ver si
a
me
ver,
llega, porque
espérate,
en el club de Strava...
Me meto yo en...
Espérate. Vamos a ver. Que podéis meteros conmigo todo lo que queráis.
A ver, que le doy aquí a esto. ¿Tú?
Sí, pues te he pasado un par de ellas. Es como tenemos todo lo del juego del Asix del calamar, es
a
una
ver,
salvajada. A ver.
Esto, ¿no? Aquí, ¿no?
A ver.
Dices, a ver.
Esta de Málaga creo que no la contestamos. Hola, saludos desde Málaga. ¿Conoces algún caso de alguien que cuando toma creatina sufre,
sí,
mucha deshidratación? Esa
sí
la hicimos.
Sí lo hicimos.
Y la de Alberto Endurreis también.
También.
Javier Lázaro. ¿Esta del maratón también la hicimos?
A ver, ¿cuál es?
Hola, Javier Lázaro. Hola, estoy al final de una preparación de maratón y los análisis de sangre del reconocimiento médico laboral me salen ligeramente bajos en hierro y la transferrina. Esta yo no la preguntamos.
No.
¿Qué alimentos recomendarías? ¿Podría ser conveniente suplementar con hierro? Si es así, ¿qué formato? ¿Quelato, bisciclinato? Muchas gracias.
Si está al final de una preparación, puede ser un poco normal, si no cuida la alimentación, que pueda tener hierro un poquito bajo. Es verdad que quizás el más importante es que tengan los depósitos bajos, la ferritina, que si no los tienen, bueno, pues por esa parte está bien. ¿Qué alimentos son los mejores para intentar mantenerlo? Porque, bueno, pues una vez que uno tiene una anemia, la suplementación es la única manera de poder solventar esos niveles de hierro y ferritina. Yo creo que si quiere también cuidar un poco el peso, que está llegando ya al final de la preparación y todo, yo me iría sobre todo a los bivalvos, a mejillones, berberechos, almejas. Tienen una cantidad de hierro muy buena y con una biodisponibilidad muy alta. Además de la carne roja, que yo creo que es lo que conocemos todos, ¿vale? Carne roja, hígado, el hígado muy bien. Pero los bivalvos podrían dar un plus bastante, bastante
grande. Estuve yo tomando mejillones de Isabel, no sé cuánto tiempo también, la última vez que tomé anemia. Estaba de los mejillones de Isabel hasta las orejas de tenerlo allí. Iba al súper y se reían ya de mí. Te pregunto más, que ya las tengo yo aquí controladas. Héctor García Rodicio, coño Héctor, te echábamos de menos. Pregunta sobre, sabe mucho Héctor, ¿eh? Pregunta sobre hidratación y suplementación con sodio. Sabiendo que hay muchos factores implicados, temperatura, humedad, tasa de sudoración, aclimatación al calor, duración de la actividad, etcétera, ¿cabe establecer unos rangos básicos de mililitros hora de agua y miligramos hora de sodio a tomar? Por ejemplo, entre 600 y 1200 mililitros hora, entre 400 y 1000 miligramos hora. ¿Qué rangos manejan tus deportistas? Gracias.
Bueno, los rangos... Me he quedado sobre todo, voy a responder primero a esta última pregunta. Los rangos que manejo van a depender claramente de la tasa de sudoración. Es decir, lo primero que hacemos es la tasa de sudoración para saber la cantidad de líquido que pierden en los entrenamientos y a partir de ahí...
Bueno, ¿cómo pues se saca la tasa de sudoración?
Te pesas antes, te pesas después, ¿vale? Controlas lo que has ingerido y lo que has podido orinar también en ese entrenamiento y a partir de ahí, bueno, pues con unas fórmulas se obtiene fácilmente. O sea, no hace falta tampoco ser...
Ingeniero
para estas cosas. Y a partir de ahí, tú sabes un poco, en función del tipo de entrenamiento que has hecho, si es más intenso, más suave, etcétera, obtienes un rango. Claramente, si haces un entrenamiento suave, lógicamente o teóricamente, si la temperatura es estable, tu tasa de sudación va a ser menor. Si has hecho un entrenamiento intenso, sueles sudar más y, por lo tanto, tus necesidades son mayores. Entonces, a partir de ahí, establecer más o menos tres rangos para entrenamiento suave, moderado, intenso, y siempre más o menos manejando temperaturas estables. Y si hace calor, pues subir un poquito la cantidad que vas a beber. Es verdad que manejar volúmenes de más de 0,9 litros a la hora es complicado, sobre todo por el vaciamiento gástrico. Es decir, al final, cuando hace mucho calor, llegar a reponer toda la cantidad de líquidos se torna muy complicado. Y es así. Y luego, en cuanto al sodio, ¿no? También ha preguntado algo
sí,
del sodio.
También, igual, el porcentaje de sodio, sí, también.
Entre 0,5 y 1,1, que es más o menos lo que dice la literatura. Y a partir de ahí vas manejando según el deportista. Si tienes la capacidad de poder tener parches y poder medir la cantidad de sudor que tiene, pues guay, que no suele ser lo normal. Entonces, a partir de ahí tienes que ver un poco pues otros aspectos, como por ejemplo, si deja muy blanquecina la ropa, cuando tú terminas los entrenamientos y las competiciones, y tú ves que, joder, que eres una persona que sudas bastante y que ves que se queda muy blanco, cada vez tienes una pérdida de electrolitos bastante alta y sobre todo de sodio.
De ahí que puedes, por ejemplo, bebidas, no estoy haciendo publicidad ni mucho menos, por ejemplo, Powerade. Yo ahora llevo una temporada que utilizo mucho las botellas estas de Powerade y demás, porque me pasa eso. Tengo todo el maillot, por ejemplo, de ciclismo lleno blanco.
A ver, es mejor, normalmente los isotónicos en polvo suelen tener una mejor formulación,
¿sí?
Mejor que los que vienen ya preparados. Y exactamente, esos tienen claramente una concentración de electrolitos que teóricamente es correcta para poder reponer tanto los líquidos como los electrolitos que vas perdiendo. Y bueno, luego jugar en función del deportista. Si ves que el deportista necesita más sodio, yo lo que intento siempre es jugar mucho con las pastillas de sales. Si ves que va haciendo calor, pues la pastilla sale en vez de cada hora y cuarto hora, cada 45 minutos. Ves que es suave, que no hace temperatura mala y que vas a ritmo tranquilo, pues a lo mejor no te falta ni pastilla, te sales. Vas jugando un poco en función de...
¿Te tomaste alguna
de eso.
En Narganza?
Siete.
¿Siete?
Siete.
Uy, la hostia. O sea que te metiste cada 45 minutos, cada menos
sí,
casi.
Sí. Siete.
Eso me gusta a mí porque predicas con el ejemplo, vale. Venga.
7.
Está bien, está bien. Vamos a hacerte una última, no sé si hay más, pero es que nos quedamos sin tiempo, Fer. Hostia, no sé si esta de los huevos duros. Venga, Francisco Mendoza. Hola, ¿cuántos huevos duros sería bueno comer en un ultra? ¿Uno por hora y patatas pequeñas de guarnición? ¿Este es de cachondeo o tú cómo te lo tomas esto?
Pues que coma lo que quieras, si va a preguntar así eso, que coma los que quieras.
Francisco, puedes tomarte los huevos que quieras. Los
y tienes, las patatas fritas que tú quieras.
Los tienes muy grandes, también para haber preguntado eso, venga. Nicolás Arevalo luego nos dirá, ¿es conveniente consumir proteínas durante un ultra?
Bueno, es una pregunta interesante. Va a depender de la distancia. Si ultra consideramos a partir de 60 y pico,
60, sí,
60 kilómetros. Bueno, yo le iría a partir ya más de los, quizás a más de 100 ya me lo plantearía. Empezar a consumir algo de carbohidrato. Digo, de proteína. Es verdad que puedes consumir aminoácidos ramificados. Eso es en las bebidas. Hay bebidas isotónicas que llevan algo de aminoácidos ramificados y que tiene una absorción directa y eso siempre pues ayuda a mantener un poquito el músculo. Pero por debajo de, ¿qué decirte?, de 15, 14 horas, no lo consideraría imprescindible. Es verdad que, claro, tú al final, en tu día tú necesitas mantener, tienes unas necesidades fisiológicas, más allá de lo que es la carrera. Es decir, para mantener tu músculo, para mantener todas las funciones, etcétera. Entonces tú necesitas aportar esos nutrientes. Entonces cuando tu carrera ya va a muchas horas y no te da tiempo para poder tomar todas esas necesidades fisiológicas que tienes, pues al final tienes que aportarlas de alguna manera o por lo menos mínimamente. Entonces sí que consideraría a partir de X distancia, que además teóricamente tu ritmo va a ser más bajo y vas a tolerarlo un poco mejor, porque claramente a intensidades altas el tomar ingestas de proteína pues malamente, porque claramente tiene una digestión lenta y eso puede dificultar.
Perfecto, no te voy a hacer más, porque nos hemos quedado sin tiempo, vale. Absolutamente nada.
Perfecto.
Se pasa muy deprisa, pero vamos a guardar las preguntas, que yo creo que a principios de mayo estás otra vez por aquí.
Sí.
Contestamos todas las preguntas que te vayan dejando los oyentes, ya sabéis, a través del club de Strava de Ingrávidos o incluso a través de las redes sociales, y se las pasamos a Fernando del Centro Equilatera. Cuídate mucho, ¿eh? Y que recuperes bien de Arganza.
Igualmente te digo, ¿eh?
Vale, vale. Sí, yo lo tengo muy claro, sí. Escuchamos pista de Traiki.
Segunda pista, su trazado visita la zona de montaña más turística de su comunidad.